Amigos de Gente Viajera, este mensaje de esperanza del cantautor gallego Xoel López nos acompaña y reconforta a través de Turismo de Galicia. Es una llamada a avanzar para dejar atrás el peor de los tiempos y encarar con optimismo e ilusión este 2021-22 de la reactivación de momento en la que transitamos, porque todos necesitamos un año buenísimo, un año mejor, un año santo. Así esta tierra que hoy nos acoge, esta tierra del abrazo, como dijo en Fitur el presidente Alberto Núñez Feijóo, nos invita a unirnos al Xacobeo 2021-2022 proponiendo cariñosa esa frase: camina a Galicia, camina a Galicia. Alfonso Rueda, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, buenas tardes.
Buenas tardes, Esther, y encantado de tenerla aquí en nuestra tierra, después de vernos en Fitur hace unos pocos días.
Pues sí, la verdad es que sí, porque dicen que el camino se demuestra andando, y nunca mejor dicho, empleada esa palabra, señor Rueda. Avanzamos, caminamos guiados por el Xacobeo 2021-2022. ¿Cuál es esa hoja de ruta final, el siguiente paso de la ponente campaña de promoción gallega, Camiña Galicia? Porque tengo entendido que el lunes va a ser presentada en Vigo.
Por fin vamos a poder presentarla, y el siguiente paso ya es ponerla en marcha, y a partir de aquí pues tiene que ser un no parar. La verdad es que la campaña la teníamos preparada desde hace meses, hicimos incluso un pequeño avance pues justo antes de que empezara el año 21, en diciembre, y luego lógicamente paramos. Como decimos siempre, no tiene mucho sentido pedirle a la gente que camine a Galicia si todo estaba cerrado y no podían caminar. Ahora que se han levantado los perímetros, pues yo creo que es el momento de empezar fuertes, y la verdad es que es una campaña, ya digo, muy pensada, creo que muy bien diseñada por gente muy profesional que hay en la Agencia de Turismo de Galicia, y lo que nos faltaba es poder ponerla en marcha y el lunes arranca en Vigo.
A partir de este mes de junio, que está a la vuelta de la esquina, ya estaremos en junio con la entrada de ese certificado digital tan esperado, Unión Europea COVID. La campaña se dirige también a los mercados internacionales. ¿En cuáles centran su mirada desde Galicia?
Sí, bueno, efectivamente, vamos a hacerla en dos fases. Primero, hay que ser realistas y saber que la recuperación del turismo en Galicia, lo tenemos clarísimo, va a venir sobre todo por el turismo de proximidad, por lo tanto turismo nacional, y también turismo portugués, que lo tenemos muy cerca, y ya están de hecho viniendo muchos peregrinos portugueses. Esto pensando en los primeros meses, y luego pensando en todo el año. Hay que recordar que esto es un bienio Xacobeo, ¿no? El 21 y el 22, sobre todo pensando en el 22, ir a los mercados internacionales y dirigirnos a los que tradicionalmente siempre han emitido más peregrinos hacia Galicia. Estamos pensando en Francia, en Alemania, también cada vez hay más ingleses, los mercados más lejanos, los peregrinos coreanos empezaban a ser un número muy importante en el año 2019, también Japón empezaba a emitir cada vez más peregrinos, y lógicamente Brasil, todo Sudamérica, Estados Unidos también es un mercado muy potente. Eso nos dedicaremos sobre todo en el año 2022, pero para eso hay que empezar a atraerlos, y esta campaña, sobre todo en la última parte del año, se dirigirá a ellos.
Bueno, es evidente que para los que hacemos información turística, la Xunta está trabajando, de Galicia está trabajando con perspectiva, porque le quiero preguntar que toda esa campaña que hacemos alusión y que se va a ser presentada el próximo lunes en Vigo, pues ya había casi 8 millones de euros destinados a esa campaña. Pero bueno, luego le preguntaré cómo está el proyecto del Camino de Santiago por parte del Camino de Santiago, por parte del Gobierno de la Nación, habida cuenta que hemos salido de Fitur con una promesa, no de suspensión, ni cambios, ni historias, sino que ya parece ser que esas conversaciones, si me lo quiere contestar ahora, puede hacerlo. Lo que pasa es que, bueno, estamos todavía casi en el prólogo de esta charla, ¿no? Que parece ser que ya están en conversaciones pues con las comunidades por donde pasa el camino, para aplicar esa ayuda a la que han hecho alusión y que esperamos todos que sea efectiva.
Sí, efectivamente, la campaña, como usted decía, son casi 8 millones de euros, que es prácticamente lo mismo que va a destinar, según nos contó en Fitur precisamente la ministra Maroto, es lo mismo que va a destinar el Gobierno de España a la promoción turística de todo el país, lo cual eso habla bien a las claras de que vamos a hacer una campaña muy potente, que lógicamente buscamos ver que beneficia a Galicia. Es una campaña de la Xunta, pero también sabemos que va a beneficiar a todas las comunidades autónomas por las que pasan los diferentes caminos y yo creo que al final a toda España, porque el Sacobeo es parte, y este año más que nunca, parte de la marca España. Por eso hemos intentado implicar, y ya tuvimos contactos en Fitur, y van a estar aquí próximamente pues los responsables de turismo de las comunidades autónomas del camino. Yo creo que al final hay que hacer una red, nos interesa muchísimo que cuanto más territorio en España se implique en esta promoción y en este sentir el camino, muchísimo mejor, y nos falta la pata del Gobierno de España, efectivamente. Seguimos con esas promesas continuas de que el Sacobeo es el producto turístico de este año para toda España, que hay un gran plan que se está formando, pero es que, oiga, Esther, pasan las semanas, pasan los meses ya, vamos a empezar el mes de junio, y seguimos con esas promesas. Yo a día de hoy no sabría decir en qué consiste ese Plan Nacional Sacobeo, y sobre todo, si no sabemos en qué consiste, mucho menos sabemos cuáles son sus implicaciones económicas, con cuánto dinero nos va a ayudar el Gobierno de España a que promocionemos el Sacobeo y, por lo tanto, promocionemos el turismo de España. Lo que queremos es que se presente este plan y que sea un plan útil y que a Galicia y al resto de España le venga bien. Por lo tanto, seguimos esperando y seguimos con la mano tendida. Ahora es verdad que siguen pasando las semanas y los meses y seguimos sin saber nada.
Bueno, nosotros sí nos fuimos de Fitur, después de haber charlado con usted, nos fuimos de Fitur con la promesa del secretario de Estado de que efectivamente no se iba a suspender y que las conversaciones estaban avanzadas para poder presentarlo, así que tengamos esperanza. Vamos a ver si la semana que viene pues es la semana de culminar esa esperanza.
Pues,
¿no?
A ver si es verdad, esa promesa también la tengo yo y no me queda más remedio que creérmela por la cuenta que nos trae, pero bueno, ya va llegando el momento de ir concretándolo.
Bueno, vengan de donde vengan, lo importante son los peregrinos y los viajeros que lleguen a Galicia y, bueno, y que van a estar cubiertos por ese seguro COVID de Galicia que en algunas ocasiones nos han avanzado, que se activa en cuestión de 3 días, el próximo martes, sin ir más lejos, 1 de junio, y que les da una seguridad extra por si hace falta, ¿no? Para venir a esta tierra, Galicia ya está preparada, ese es el mensaje desde hace tiempo ya.
Sí, efectivamente, y los peregrinos que vengan ahora tienen ese seguro COVID a su disposición. No hemos tenido, y afortunadamente, y ya están llegando, pues ayer mismo pasaron casi 400 peregrinos a recoger su Compostela por la oficina de acogida, lo cual quiere decir que el camino está arrancando con fuerza, y no tenemos, toquemos madera, a día de hoy, noticias de ningún contagio, pero sabemos que es una posibilidad y por lo tanto tenemos que saber reaccionar y mandarle ese mensaje. No solo a los peregrinos, que esto es para todos los turistas que vengan a Galicia, pero ahora estamos hablando del Camino de Santiago, pues lanzarles ese mensaje de que si tuvieran algún problema, resultaran contagiados, o algunos de sus acompañantes, si tuvieran que tener algún tipo de gasto médico, desplazamientos, devoluciones a sus lugares de origen, todo eso lo cubre un seguro de la Xunta de Galicia que se activa simplemente con una llamada de teléfono y que, por lo tanto, por ahí tengan plena tranquilidad. Yo, de verdad, ojalá que acabemos los 2 años Santo Sacobeo sin que ese seguro se haya tenido que activar, ¿no? Yo me gustaría no tener que ponerlo a prueba, pero si hay que poner a prueba, seguro que va a funcionar bien.
Desde la Xunta están convencidos de que el 2022 Galicia va a superar las cifras que registró su turismo en el 2019, ¿no? Es decir, van a superar esos 5, pretendemos superar los 5 millones de visitantes, pues más de las 11 millones de pernotaciones, y esas acercándonos a las 350.000 compostelas, ¿no? ¿Por qué no? Ese es un sueño que muchas veces en Galicia, en las últimas décadas, se vienen esos sueños, suelen ser realidad, de hecho, son realidad. Como diría, bueno, pues Simeone, hay que ir partido a partido, ¿no? Así que este objetivo será posible si todo este año, 2021, marcha sobre lo previsto. ¿Y qué es lo previsto, señor Rueda? Mejor dicho, después de lo que hemos conversado en estos pocos minutos, más bien, ¿qué será lo imprevisto, no? Porque nunca se sabe en los tiempos que corren.
Sí, efectivamente, y por eso queremos ser muy prudentes, porque a veces veo mensajes, incluso comportamientos, que parece que todo esto ya ha pasado y, por lo tanto, no hay ningún peligro de volver atrás y, por desgracia, eso sabemos que siempre existe. Entonces, aquí la filosofía que hemos tenido siempre es ir, pues como decía antes, como decía Simeone, partido a partido, pasito a pasito. A veces estamos, a lo mejor, en situación de avanzar más rápido, pero no hemos querido, de acuerdo con el sector, además, porque nuestro objetivo era el periodo de tiempo en el que vamos a entrar ahora mismo, que es el verano, y tener un verano tranquilo, un verano con muy buenas cifras. Ya fueron las del año pasado, pero luego sabemos lo que pasó después y eso no queremos que se repita porque vienen muchos meses de desacobio por delante. Por lo tanto, aspiramos a tener un muy buen verano en Galicia desde el punto de vista turístico, que el camino siga tirando como está empezando a tirar ya. Ya le decía que lleguen casi 400 peregrinos diarios cuando todavía no empezó la campaña de promoción, cuando no nos hemos dirigido a los mercados exteriores. Es una muy buena señal y yo creo que esto va a ir creciendo y vamos a tener unos meses centrales también de peregrinos muy buenos, y eso sin duda tira del resto del turismo en Galicia. Y desde luego en el año 22, este año pues llevamos ya unos meses que ya no hemos podido aprovechar, pero el año 22 tiene que ser un año de récords turísticos en Galicia, sin ninguna duda.
Cabe recordar que el 7 de junio próximo España, según se nos ha contado, abre las fronteras a los viajeros, a los turistas de cualquier parte del mundo que ya estén vacunados con las dos dosis. Uh-huh. Bueno, aquí vamos un poquito más retrasado. Es cierto que avanzamos y las cosas están mucho mejor. Tampoco podemos negarlo ni pretendemos hacerlo. Pero lo que sí es cierto es que eso es lo que usted dice, es un poco esa incertidumbre final, ¿verdad? Uh-huh. Del sí o no, y por eso estamos preocupados, porque verdaderamente otros países, a pesar de que se amparan en ese, lógicamente, en ese pasaporte de vacunación, otros países han dicho no, pero no al libre albedrío, ¿no? O sea, no, es que vengan todos ahora, ¿no? Porque verdaderamente, si estamos mejor, y la gente ya puede salir, se puede, manteniendo lo mínimo que es llevar una mascarilla, la separación entre personas y todos esos pues todas esas reglas que nos aseguran que no vamos a retroceder, pues algunos tenemos miedo de que pueda acontecer eso.
Por eso nosotros hemos pedido siempre desde Galicia, y celebramos cuando lo anunció el otro día en Fitur el presidente del gobierno, que se ponga en marcha el certificado verde, le llamaban. Es tanto como decir que vamos a empezar a mover esto un poco, pero moverlo con garantías y con seguridades. Y yo creo que la vacunación es lo que nos tiene que dar a todos tranquilidad, y que ya se puede empezar a mover la gente que pueda acreditar que está vacunada. Creo que es una buena noticia, y porque claro, lo contrario sería pues seguir como estábamos estos meses, y así desde luego estamos todos de acuerdo en que no podemos seguir. No puede haber una manga ancha, que venga quien sea sin ningún control sanitario, pero yo creo que el camino pues es ese tipo de certificados, que estando vacunado y viendo además, a pesar de los líos que está montando el gobierno últimamente con las vacunas, viendo que avanza la vacunación, en Galicia estaba avanzando de una forma muy razonable, creo que hay que aprovechar esa ventaja, y la gente que está vacunada, que va a ser cada vez más, y dentro de dos meses va a ser un porcentaje creo que muy alto ya, que se pueda desplazar y pueda viajar libremente. Yo creo que ese es el camino para recuperar el turismo y para recuperar al final la vida, porque aquí hablamos de turismo, es muy importante, pero tener una vida más o menos normal lo es más todavía.
Quiero hablar de conectividad en Galicia. Es importante. Toda suma de esfuerzos siempre es bienvenida para lograr ese objetivo e impulsar la reactivación de ese turismo desde la seguridad sanitaria que usted estaba comentando, pero uh-huh. también veo que la competitividad agudiza el ingenio, y en materia de conectividad acaba usted de firmar, creo que estos días, un acuerdo con Renfe para recuperar los trenes turísticos para uh-huh. este verano, que ya tuvieron muchísimo éxito en su momento. No se cambia lo que funciona en Galicia por la vía de en medio. Uh-huh. Son más de 1.500 plazas. ¿Qué opciones brindan estos trenes, señor Rueda?
Pues la verdad es que, bueno, primero la opción principal, que es darnos cuenta de que el tren es un recurso turístico de primera magnitud, y de que hay cosas que, vistas desde el tren, desde el punto de vista turístico, se viven y se disfrutan de otra manera. Y aquí tenemos muchas vías que atraviesan zonas, además del interior, sobre todo, no solo, pero del interior de Galicia, que son maravillosas, que tienen monasterios, paisajes por los cañones del Sil, entornos que, insisto, solo se pueden ver con calma y con perspectiva desde el tren, y por lo tanto tenemos 11 trenes pues que permiten descubrir todas estas rutas de una forma que de otra manera sería imposible, y además tienen una demanda enorme. Los hemos visto el año pasado, estuvieron interrumpidos como tantas cosas, pero ya este año, ayer los presentábamos con el presidente Renfe, efectivamente, y ya antes de la presentación se había abierto unos poquitos días antes el periodo de inscripción, y lleva más de una tercera parte de las reservas pedidas ya, con lo cual va a ser un producto de muchísimo éxito y que, ya digo, va a permitir Aquí tenemos la suerte de tener también todas esas costas y toda esa forma de visitar Galicia desde el mar, pero también se puede visitar desde el interior en trenes, con calma, y ya digo, viendo, sobre todo en la provincia de Orense, no solo, pero en la provincia de Orense, que se implica especialmente en este sistema de trenes turísticos, paisajes maravillosos que la gente cuando los descubre se queda con la boca abierta.
Bueno, pues a eso también hay que sumar los de Lugo, que también tenemos cosas bonitas.
Efectivamente, no, es que si nos ponemos a hablar de las cosas bonitas no nos llegan 20 programas.
No nos llegan 20 programas. Bueno, toda suma de esfuerzo es bienvenida para lograr ese objetivo. En un momento en que los franceses ya han asomado su cabeza, por eso yo hablaba de la competitividad que es sana, e impulsar la reactivación del turismo desde la seguridad, no solamente sanitaria, también, lógicamente, en acuerdos, bueno, pues con uno de los transportes, además en Galicia, muy, muy unido, lógicamente, a la gente viajera. Y muchas opciones, además, que brindan esos trenes, porque ya se ha demostrado, ¿verdad? Y ahora han vuelto. Es una alegría ferroviaria que procede a la de la anunciada llegada a finales de año de esa alta velocidad tan deseada de Galicia, que también nos ha costado sudor y lágrimas. Todavía no está en marcha. Esperemos que sí vaya bien, sobre todo ese acceso desde Orense hasta Lugo, porque si no nos quedamos colgados de un guindo, los de Lugo, y en este apartado también cuentan con el apoyo, veo, de un aliado importantísimo, Portugal, al que ha hecho usted antes referencia, dada su naturaleza transfronteriza y el flujo de peregrinos en los diferentes caminos de Santiago. ¿Va a ser el de Portugal, por la cercanía, el preferido, o todos y cada uno elige el que quiera de los muchos que tenemos?
Bueno, lo de Portugal es una ventaja inmensa, como usted decía, al hecho fundamental, y que además va a cambiar también desde el punto de vista turístico a Galicia a partir del año que viene. El AVE nos va a acercar al resto de España en unos tiempos muy razonables de viaje, y es que nos va a desestacionalizar el turismo. Ahora te puedes acercar a Galicia un fin de semana, disfrutar esto durante todo el año y volverte a tu lugar de residencia y tener Galicia a un paso. Eso, el AVE, va a ser fundamental. Y a eso se une la noticia que nos confirmaba. Yo tuve ocasión de acompañar al presidente del asunto esta semana a Portugal, a dos visitas muy importantes con el presidente de la República y con el primer ministro Costa otra, y en los dos, sobre todo en la segunda, nos confirmaron algo fundamental, que es que Portugal se pone ya a trabajar en su propio tren de alta velocidad, y su salida de conexión con la península y por lo tanto con el resto de Europa va a ser a través de Oporto. Oporto conectará con Galicia y a partir de ahí saldrán a la península al resto de Europa. Eso para nosotros es absolutamente fundamental, porque todo el flujo con Portugal de entrada y de salida que se haga a través de Galicia, eso desde el punto de vista turístico y también económico es una noticia fantástica. Y bueno, le agradecemos muchísimo al gobierno de Portugal, que haya entendido además que toda la potencia que tiene el norte de Portugal también hay que vertebrarla con tren, y la ventaja de esas relaciones que tenemos entre Galicia y norte de Portugal lo vamos a aprovechar muchísimo, y el tren ahí nos va a ayudar también muchísimo, para no solo para el turismo también, sino para darle muchísimo dinamismo a Galicia y a toda esa zona del norte de Portugal, que es la más potente del país vecino.
Señor Rueda, vamos terminando, porque usted tiene muchas cosas que contar, pero ya lo iremos haciendo por partes, pero también tiene muchas cosas que gestionar a lo largo de cada día. Caminando en bici, a caballo, hasta puede hacerse el Camino de Santiago por mar, y ahora ya de forma oficial, incluso opciones marítimas importantes, sabe usted mejor que yo, que la náutica está creciendo en España, por lo tanto, está la náutica deportiva, sobre todo, está creciendo en Galicia, que está preparada, este mismo lugar que nos acoge hoy, que es Marín, al que conocemos por esa escuela naval, donde ha pasado no solamente el rey emérito, sino también el rey de España, aunque le pese a algunos. ¿De qué salud goza el turismo náutico en Galicia de cara a este verano 2021 y al 2022, porque cada vez hay más gente en el mar?
Pues goza de muy buena salud y esperemos que todavía sea más fuerte, aprovechando además el sacobeo, porque no hay que olvidar dos cosas. Una, que el apóstol Santiago llegó a Galicia por mar, por lo tanto esto hay que tenerlo en cuenta y además aprovecharlo para hacer muchas rutas marítimas sacobeas. Y después, un dato que a mucha gente le sorprende, que es que Galicia es la comunidad autónoma de España con más kilómetros de costa. Mucha gente piensa que puede ser Andalucía por su extensión, pero se olvida que aquí tenemos unas rías maravillosas y todas navegables. Por lo tanto, si usted suma al final los kilómetros de costa, nos dan muchos kilómetros, alrededor de 1.400-1.500, lo cual da la posibilidad de tener muchos puertos deportivos, de tener más de 10.000 amarres para la náutica deportiva y, por lo tanto, unas posibilidades de disfrutar todo el año, además, porque son rías abrigadas y, por lo tanto, se puede navegar todo el año. Y eso, que ha crecido mucho en Galicia desde el punto de vista turístico estos años, que tiene que crecer muchísimo más. Y vamos a aprovechar el Xacobeo con una serie de rutas marítimas que se pueden hacer combinando, lo digo para la gente que le guste el mar y también le guste caminar, que hay mucha que sepa que pueden venir a Galicia a hacer una parte del Camino de Santiago por mar, después bajarse, seguir andando y en esa combinación al final tendrán la Compostela y sobre todo tendrán una experiencia turística maravillosa.
Señor Rueda, ayer hemos tenido la oportunidad de saludar a María Ramallo, la alcaldesa de Marín, una mujer que creo que tiene las cosas muy claras y por eso tiene una mayoría absoluta.
Efectivamente.
No voy a robarle su tiempo ni tampoco a los colaboradores, a los cuatro colaboradores de este programa que han venido para hablar de lo que tiene Marín, aparte de sus maravillosas playas, ¿verdad? Pero a la gente viajera sí se lo vamos a contar. Pero su jefe de prensa, Carolina Neira, nos dijo en un momento determinado, tal vez os sorprenda lo que os voy a enseñar, aparte de la escuela naval, que es importante. Pero es que nosotros tenemos la sensación de que este es un paraíso oculto que queremos compartir con la gente viajera, porque además está al ladito, de hecho, de la ría de Pontevedra, ¿no? Y bueno, pues Galicia suma y que siga sumando Galicia. Alfonso Rueda, vicepresidente primero y consejero de Presidencia, Justicia y Turismo de la Xunta de Galicia, gracias por su tiempo.
Muchísimas gracias, Esther, y efectivamente, Marín tiene muchísimos lugares por descubrir, unas playas maravillosas, y seguro que ahora lo va a explicar muy bien.